Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Oficios del teatro son donde pueden ser lugares que tengan que ver con esa obra, ponerle pueblos, casas.
Los edificios son grandes y de varios pisos porque hay que guardar la escenografía y tiene que haber muchas habitaciones para los camerinos. Creo que antes eran al aire libre.
Me encanta cuando le dicen camerino. ¿Camerino, no? O camarín también se dice. ¡Ay, cómo les va a ser o no ser! El teatro es la cuestión. Esta semana Seguimos Educando. Hola, hola, hola a todas y a todos, chicas y chicos de sexto y séptimo grado. ¿Cómo les va? Acá estamos ya listas para empezar con este nuevo... otro capítulo, ¿viste cómo dicen así? No sé, en el teatro, ¿cómo dicen? Ahora le vamos a preguntar a la profe, que la tenemos ya acá lista. Pero antes, para tener todo preparado, recuerden los cuidados.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Todo eso ya lo tenemos listo, por eso ahora sí podemos empezar. Ahora, profe, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, esta semana estamos hablando de el teatro. ¿Y cuál es la consigna del día?
¿Dónde habita el teatro?
Eso, claro. Estábamos escuchando que los chicos y las chicas hablaban de eso también, ¿no? De dónde se guarda la escenografía, en qué lugares sucede. Alguien dijo antes era al aire libre. Sí, ya lo habíamos hablado al comienzo de la semana eso, ¿no?
Exacto. Y así es. Bueno, cuando hablamos de teatro también nos lleva al edificio, ¿no?
Claro.
Aunque también es el teatro como ir a ver una obra.
Claro, es que uno dice voy al teatro. ¿Y a dónde vas? ¿Vas a un lugar, no? ¿Cuántos? Que se llama teatro, que es el espacio, digamos.
¿Y hay tantos teatros?
Sí.
No te diría como personas en el mundo, pero ahí están los gigantes, que son grandes edificios que ocupan incluso una manzana, como tenemos el Teatro Colón, por ejemplo.
Claro.
Hito. Dentro de nuestro teatro, o después hay salas chiquitas, digamos, hay de todos los tamaños, pero lo importante es que siempre haya uno. ¿Vos vivís cerca de uno, por ejemplo?
¿Verdad? A ver, cerca de un teatro, sí, vivo cerca de un teatro, y más o menos te diría que no es tan grande. Es un teatro, es un edificio que está construido para ser un teatro, pero no es tan grande,
no es tan grande,
pero es muy lindo. Porque también pasa esto, ¿no? Que hay lugares que están como recuperados para hacer teatros, ¿no? Que antes eran, no sé, otra cosa, que fueron construidos para otra cosa y que se convirtieron en teatro. Eso,
exacto,
también está bueno, ¿no?
Sí, en salas hay muchas. Bueno, yo vivo en un barrio donde hay un montón de teatritos, de como salas de teatro independiente.
Ah, qué bueno.
Ahora vamos a ver qué es. Los chicos y las chicas, ¿tendrán un teatro cerca de sus casas?
Ah, eso está buenísimo para preguntar.
No sé.
¡Ay! Hay que salir a buscar... Hay que ver por qué lleva ese nombre ese teatro.
Claro.
A ver si se puede volver.
Hay que preguntar, ¿no? Hacer como así un trabajo medio de investigación. A ver qué les parece. Bueno, y si conocen o si nos quieren contar, a ver si tienen algún teatro cerca de su casa, nos pueden llamar, ya saben a dónde, al 116-679-8209, que nos encanta escucharlos y escucharlas.
Sí. Che, Vero, para seguir pensando en esto de los edificios del teatro.
Sí.
A ver cómo estás. Te propongo un juego.
A ver, dale.
Una especie de ping-pong.
Me encanta.
Sin repetir ni soplar.
A ver.
Partes del teatro.
Estoy
a ver.
Lista, ¿eh? Como partes del teatro.
Partes del edificio.
Ah.
A ver, del edificio.
A ver,
puntual.
Boletería.
Ok.
¿No? Está.
Sí.
Cuando llegás acá.
¿Por qué no?
Acá,
sí.
Boletería. Está. Después entras al hall del teatro.
Bien. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Foyer.
Ah, mirá. Cuando dicen esperamos en el foyer, es ahí en el donde recién llegás. ¿Qué más? Después tenés... ¿cómo se llama? Donde entras y te sentás. Los asientos, la platea.
Las butacas.
Las butacas.
Exacto.
Las butacas.
Los palcos, las plateas.
Ah, claro. Porque eso
querías decir otra cosa vos.
No, está bien. Eso cuando sacás la entrada, que según en qué lugar te ubicás, se llama así, ¿no? Palco, platea.
Exacto, Pullman, Super Pullman.
Ah, y eso es porque la entrada vale distinto, ¿no?
Así es.
Sí, y bueno, es así. ¿Qué más hay? ¿Cómo se llama atrás del escenario?
¿Cómo se llama? Detrás del telón.
Atrás del telón, no sé.
No, sé si tiene un nombre.
Sí,
detrás
tiene un nombre. Escenario. Se llama proscenio.
¿Ah, sí?
Sí, se llama proscenio.
Bien ahí, Vero.
Sí, y después está el escenario, bueno, está el baño también en el teatro.
Sí.
Sí, obvio, porque si no, ¿cómo hacemos? Ah, y algo que dijeron que a mí me encanta cuando le dicen camerino.
Camerino. ¿No? ¿Y tendrán las lucecitas, los espejos?
Sí, seguro.
Seguro, ¿no? Es como un clásico.
Como en las películas, aparte. Está buenísimo.
Bien.
¿Nos falta algún lugar?
Y sí, mira, algo importante que también sucede, pero no vemos, son las luces.
Ajá.
Ahí tenemos las salas, las secciones técnicas,
los
talleres, hay oficinas.
¿Ah, sí? ¿No?
Sí, claro.
¿Y dónde guardan la escenografía? ¿Dónde decían recién?
También en espacios, digamos.
Claro, donde están por ahí atrás, por el camerino, por ahí atrás.
Así es.
¿Y sabés qué? ¿Te acordás que antes, en una época también, se usaba mucho que había orquestas que tocaban en vivo en los teatros, ¿no? Y mira, era así. Esto yo lo sé porque me lo contó muchas veces mi mamá. Estaban las butacas.
Sí.
Hay una parte que se llama foso, que es un poquito más abajo, que si vos estás sentado en la butaca casi que no lo ves. Ahí están los músicos y arriba en el escenario están los actores y las actrices.
Impresionante.
Sí.
Eso que vos contás, y me parece que lo del proscenio también tiene que ver con estos edificios súper antiguos.
Sí, claro.
Que nada, que estaban pensaban en todo.
Claro.
¿No? Y muy bueno.
Y después hay una parte que el director siempre dice al actor, suponete, vos te vas atrás de aquella pata. Son como las columnas que están al costado del escenario, ¿no? Que los actores le dicen pata, en vez de decirle columna o decirle te vas por la derecha, te vas por la izquierda, le dice te vas.
¿Vos?
Sí, te pones atrás de la pata, estás en pata, le dicen entras por la pata y así.
Mirá, todas las indicaciones. ¿Y sabés cómo le dicen así informalmente a la parte, digamos, más económica del teatro, en la parte de arriba de todo?
¿De dónde está el público?
Sí.
¿Cómo le dicen?
Es re feo el nombre.
¿Por qué?
Y porque habla un poco de cómo eran las condiciones iniciales de esa gente popular.
No sé.
Gallinero.
Ah, sí, que están todos ahí. Sí.
También conocido como Paraíso.
Ah.
¿Por qué?
No tengo idea.
Porque está cerca del cielo.
Mira, qué vértigo, ¿no? Estás ahí. Gallinero mirando la hora, estás ahí muy, muy arriba.
Y otro. Bueno, ¿ya estás vos?
¿Qué?
¿Con tus partes?
Y sí, no sé si nos queda alguna parte.
Hay una
más
que a mí me encanta porque tiene que ver con un dicho que es: estás detrás de bambalinas.
Pero,
¿sabes qué son las bambalinas?
No, eso te iba a decir.
Mira, son como unos, si fuesen cortinas o segmentos que están en el escenario, al costadito.
Sí.
Que vos, como espectador, no ves lo que hay detrás.
Claro.
Pero si vos estás en el escenario, en realidad vas a ver que están los actores ahí haciendo fila.
Claro,
para salir a escena.
Cuando les toca, sí,
claro.
Están ahí en bambalinas.
Y cuando yo te digo, estás detrás de bambalinas, es que estás oculta.
Claro, que nadie te ve. Qué bueno. Bueno, me encanta esto, de recorrer las partes así diferentes del teatro. ¿Qué más vamos a estar viendo hoy? Porque, ¿sabés qué? Tuvimos la posibilidad de charlar con alguien y nos vamos a ir a...
A la historia del teatro.
A la historia del teatro.
¿Estás preparada también?
Sí.
Otro mundo, nuestra historia del teatro, acompaña nuestra historia económica, social y política, no podemos decir que no. Así que los inicios, ¿dónde van a estar? En aquellas ceremonias o rituales en los pueblos aborígenes, ¿sí? Con sus rituales. Muchas veces lo tienen asociado a la caza o a la recolección, ¿sí? O a sus dioses. Pero bueno, obviamente no tenemos mucha información de esto, lamentablemente. Obviamente no. Sabemos que luego con la conquista un montón de documentos se perdieron. Y no hay registro, pero bueno, se cree que los pueblos originarios tenían sus rituales que podemos pensar como teatro. Después, con la llegada de los españoles, se fue modificando. Sabemos que hubo como todo este choque cultural, trae también una nueva propuesta de la religión, ¿sí? Como el cambio de dioses. Entonces el teatro en la época hispánica va a estar asociada a todo lo que sucede en España, mucha ¿cómo decirle? Mucha celebración a la reina española, a, digamos, a todos, su, a la corona, ¿sí? En base a eso, bueno, después fue evolucionando y podés creer que hasta 1790 los papeles de mujeres, ¿quiénes los realizaban?
¿Los varones?
Los varones.
Claro.
Totalmente apartadas del lugar escénico. Posiblemente las mujeres igual tenían alguna función. No está sentado, pero porque es, así sucedió con toda nuestra historia. Pero las mujeres posiblemente tenían un lugar en el teatro, no en la escena, pero posiblemente estaban haciendo o vestuario o acompañando las cuestiones en la casa para que el actor pueda actuar. Bueno, tenían otro lugar, pero bueno, no en escena. Y te voy a contar un hito en nuestra historia. Ya llegamos a 1783.
Contame.
Es la fundación del Teatro de la Ranchería.
¿Ah, sí?
¿Por qué te lo doy cuento?
Sí.
Porque la fundación se da el 30 de noviembre. ¿Y adivina qué?
¿Qué?
Es el Día del Teatro Nacional.
Ah, qué bueno.
En honor a la fundación del Teatro de la Ranchería. Hace fuertes esos aplausos. Pero termina mal. Es casi una tragedia este Teatro de la Ranchería. Porque se incendió en 1792 a raíz de una pirotecnia que se tiró en un festejo de una iglesia que estaba ahí cerquita.
Ah, mirá, malísimo.
Se prendió fuego todo, se perdieron toda la escenografía, sí. Pero bueno, por suerte el teatro siguió vigente, siguió vivo, siguió evolucionando. Después tenemos, por ejemplo, en 1786 la primera obra criolla, ¿sí? De la mano de Manuel de Labardén, que es el que le da el nombre al Instituto Vocacional Labardén, que es muy prestigioso en nuestro país. Luego de 1810, ¿sí? Con la Revolución de Mayo, ¿qué va a suceder? Bueno, el teatro destinado a la corona no iba a ser tal, sino que se empezó a hacer una crítica a la corona y a toda la identidad española, ¿sí? Empiezan ahí las primeras raíces de identidad nacional y ahí empieza su evolución. Después viene el teatro criollista o gauchesco, ¿sí? Que ahí es, como dicen, la primera obra nacional, ¿sí? Gracias a Juan Eduardo Moreira, ¿sí? Y al hermano Podestá, José Podestá. Estos son unos hermanos que tienen mucho nombre en nuestra historia. Y ellos fundaron una compañía de circo, el Circo Criollo. Y hay un personaje que invito a los chicos y a las chicas que averigüen quién fue Pepino el 88.
¿Pepino el 88?
Así es. Un personaje que yo me pregunto si tenía nariz roja o no. Que me averigüen eso, por favor. Que me quedo ahí la duda.
Bueno.
Después viene lo que es la época dorada, ¿sí? Del teatro, que es como dorada porque brilla, porque es oro, digamos, donde crece totalmente. Te voy a contar que en 1930 se funda el Teatro del Pueblo, gracias a Leónidas Barletta. ¿Y por qué te nombro esto? Porque es considerado... tengo la duda, capaz nos las puedan despejar. Capaz, creo que Alejandra nos va a contar algo en un ratito. Que tiene una impronta educacional, pedagógica y social, ¿sí? Y fíjate lo que pasaba en el Teatro del Pueblo. Todos se dividían los roles para todos poder ocupar, digamos, una función. Era una organización totalmente horizontal. Cosa que no venía pasando, pero sí va a dejar huella y va a fundar un gran camino del teatro independiente, ¿sí? Y bueno, después vienen, ya estamos en siglo XIX, 1930, como dije, Teatro del Pueblo. Después va a venir la época de los 60, como también sucedió a nivel internacional, vanguardias, revolución, experimentación estética, ¿sí? Después de todo este despertar vanguardístico, grotesco, vienen las épocas de dictadura en nuestra Argentina, donde, bueno, ahí ya la cosa es muchísimo más medida, hay una gran censura. Pero mirá qué sucede, en 1981 nace el Teatro del Picadero. Y fue un teatro acá en la ciudad de Buenos Aires que fue conocido por ser la sede del teatro abierto. ¿Y sabes lo que era? Era un ciclo que, de alguna manera, enfrentó la dictadura militar. Y creó 21 obras breves de autores nacionales, en donde, bueno, confrontaban esta idea. ¿Y qué pasó? Fue, bueno, la reacción fue rápida y en la madrugada del 6 de agosto hubo un atentado con bombas incendiarias que rápidamente provocaron el fuego y la destrucción casi total del teatro. Después el Teatro Picadero tuvo muchas idas y venidas hasta que finalmente en el 2012 volvió. Pero bueno, me llamó mucho la atención cómo un grupo en 1981, plena dictadura, decidió contar otra historia. Y bueno, así fue evolucionando, siglo XIX, nacieron un montón de teatros independientes, y bueno, llegamos al día de hoy.
Un poco la historia del teatro argentino estábamos repasando.
Y un poco, ¿no?, resumidísima, uh-huh, pero bueno, para que vayan teniendo una idea de dónde venimos.
Exactamente. Y ahora sí, si les parece, nos vamos a charlar con alguien. Tuvimos la posibilidad de hacerle algunas preguntas a una experta.
Eruditos y eruditas del saber, acá comienza la entrevista para aprender.
Sí, tuvimos la chance de hablar con Alejandra Carpinetti. Ella es actriz, directora. Hace más de 11 años fundó La Carpintería Teatro, que es una sala emblemática del circuito independiente teatral porteño. Es vicepresidenta de ARTEI, que es la Asociación Argentina de Teatros Independientes, que nuclea 111 salas de la ciudad de Buenos Aires. Le preguntamos muchas cosas, pero para comenzar esta charla le dijimos a Alejandra que nos cuente cuál es la particularidad del teatro independiente.
El teatro independiente se define en sus orígenes por la capacidad de nuclear artistas que buscaban una manera de crear y de producir teatro diferente o distanciada de las lógicas de la producción del teatro comercial.
El teatro independiente tiene una forma de organización distinta donde se suele trabajar de forma cooperativa. Esto quiere decir que tanto los directores como los actores, los asistentes, trabajan de forma asociativa en los proyectos y en conjunto.
Alejandra, recién estuvimos viendo que en 1930 se inauguró el Teatro del Pueblo. ¿Puede considerarse el inicio del teatro independiente?
El inicio del teatro independiente data de los años 30 en la Argentina, de la mano de Leónidas Barletta, que funda junto a su grupo de teatro el Teatro del Pueblo, un teatro emblemático para el sector independiente, que hasta hace poco estuvo ubicado en la calle Sáenz Peña y hace 2 años se mudó al Abasto con la inauguración de su nueva sede.
Le preguntábamos también por qué decidió hacer su carrera como actriz y productora en el ámbito independiente.
Creo que muchos de los que trabajamos y elegimos el circuito independiente para desarrollar nuestra actividad lo hacemos porque encontramos en el mismo la posibilidad creativa y la posibilidad de expresión y de trabajo regida por otras lógicas que no son a veces las lógicas del mercado. Creo que uno de los motivos que a mí me hacen elegir permanentemente el teatro independiente como espacio de expresión es la posibilidad de no estar esperando que alguien me convoque o me llame para poder trabajar, sino que las lógicas autogestivas y de expresión individual tienen más capacidad de desarrollo.
¿Nos contás de La Carpintería? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Quiénes lo llevan adelante?
La Carpintería es un proyecto que nace en el año 2010 por una necesidad de quienes llevamos adelante el proyecto, que queríamos tener un espacio propio para poder desarrollar nuestro deseo de trabajar como actrices y no queríamos tener que estar yendo a casting o a lugares donde directores o productores nos reconozcan y nos valoren y nos digan si podíamos o no trabajar de eso que tanto nos apasionaba. Así que el proyecto nace a partir de esa necesidad de tener un propio espacio de expresión y también de un deseo muy profundo de vivir de lo que hacíamos, de profesionalizar nuestra actividad y de a través de esa necesidad ir construyendo y desarrollando las preguntas y después las respuestas de cómo hacer para poder vivir de lo que nos gustaba, aunque muchas veces la sociedad te dice que es muy difícil. La Carpintería Teatro lo impulsamos y lo conducimos Gabriela Irueta, Sol Tester y Alejandra Carpinetti.
Al inicio del programa estuvimos hablando sobre los edificios de los teatros. Le preguntamos también si conoce alguno que la haya conmovido particularmente, ya sea acá o en alguna otra parte del mundo.
Siendo una persona que trabaja en el circuito independiente, siempre me fascinaron los teatros, tanto pequeños como metidos en el fondo de una casa, o los lugares que por ahí uno no se imaginaba que podía funcionar un espacio teatral como una fábrica gigante, pero también siempre tuve mucha admiración por los teatros grandes y majestuosos, porque me imaginaba actuando ahí de chica. Y uno de los teatros que a mí me gusta muchísimo es el Teatro Solís, que está en Montevideo. Es un teatro con una estructura y un diseño muy parecido a lo que es nuestro Teatro Colón, pero a su vez tiene algo de un tamaño a una escala muy humana, con lo cual se impone mucho, pero nos resulta muy accesible.
Le agradecemos muchísimo a Alejandra Carpinetti, actriz, directora y además fundadora de La Carpintería Teatro, una sala emblemática del circuito independiente. Cuando ella nos contaba recién quiénes eran las fundadoras, bueno, todas mujeres, ¿no?
Todas mujeres, increíble. Qué bueno que, habiendo en sus inicios las mujeres quedado afuera, hoy en día tienen una sala.
Claro, fuera de la escena, como contabas hace un rato, ¿no? Que, digamos, las mujeres al principio no actuaban, también es otro espacio que hemos conquistado, ¿no?
Exacto, actuaban, programan y todo. Llevan adelante un teatro.
Exactamente. Bueno, ¿nos vamos un rato a la clase de Educación Física?
Buen día, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física por Radio Escuela. Esta semana que estamos hablando de ser o no ser, cuál será la cuestión, ¿no? Y sobre el teatro, su origen y las distintas formas de representar y de actuar. A través de la educación física, yo les traje para esta semana un juego en el cual nos vamos a ubicar con alguien en casa, vamos a poner un conito en el medio de la otra persona y donde estoy yo, o lo que también podemos hacer es poner un conito para cada uno, así no respetamos el distanciamiento que tenemos que tener entre las personas, que el conito puede ser una zapatilla, puede ser una pelota, algo que podamos agarrar con una mano. ¿Y cómo vamos a jugar? Vamos a hacer un juego de velocidad de reacción, pero primero vamos a actuar un poquitito. ¿Cómo es esto? Me voy a ubicar enfrente de mi compañero, compañera, familiar que esté jugando conmigo, y uno de los dos va a hacer distintos gestos. Vamos a hacer gestos con la cara primero y la otra persona lo tiene que copiar. Tiene que tratar de hacer exactamente los mismos gestos. Y cuando escuchen la palabra ya, tenemos que ir rápido a agarrar el conito que tenemos enfrente nuestro. El que lo agarra primero es el que suma un punto. Muy bien, estamos listos, estamos preparados. Empezamos a hacer gestos con las caras. Uno de los dos participantes empieza a hacer gestos con su cara y el otro o la otra empieza a copiarlos y tenemos que estar muy atentos. ¡Ya! Rápidamente vamos a buscar el conito, la zapatilla, lo que tengamos enfrente nuestro. Muy bien, ahí el ganador, el que lo haya hecho primero, sumó su primer punto. Vamos con la segunda oportunidad. A ver, ahora los gestos que los vamos a hacer, los vamos a hacer con los brazos. El que le tocó representar la vez anterior, ahora va a copiar a su otro compañero. Gestos con los brazos, hacen muchos gestos con los brazos y tenemos que hacerlo exactamente igual a lo que hace mi compañero de enfrente. Seguimos copiando y ya rápidamente vamos a buscar esa zapatilla. Tenemos el segundo punto, ¿quién habrá sido el ganador o la ganadora? Ahora vamos al tercero y el que va a desempatar. Vamos a hacer movimientos con nuestras piernas. Podemos movernos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, y mi compañero de enfrente me tiene que copiar, tiene que hacer todo exactamente igual a como lo estamos haciendo. Y ya, rápidamente vamos a buscar ese conito que está enfrente nuestro. Muy bien, tenemos el ganador o la ganadora del tercer punto. Ahora que ya lo jugamos un poquito juntos, les dejo el juego para que lo sigan practicando y sigan jugando en casa. Pueden hacer distintos desplazamientos, pueden mover distintas partes del cuerpo, hacer distintos gestos con la cara y siempre la otra persona tiene que estar copiando y reproduciendo los mismos movimientos. Espero les guste, les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
La clase de Educación Física, muy divertida. Le mandamos un beso grande al profe que siempre está ahí proponiendo juegos y cositas. Nos tenemos que ir, Ceci. Nos vamos.
Nos vamos.
Sí, nos vamos.
Bueno, antes de irnos agradecemos sí. A Mateo y Micaela del Colegio Lincoln de La Plata.
Sí, que estuvieron ahí colaborando. Muchas gracias. Les mandamos un beso. Y saben que siempre nos vamos con una canción. Esta vez es de Aterciopelados. Se llama Destapabocas.
pensando en todos los lugares a donde no fui, imaginando todas las personas que no conocí, extrañando todos los aplausos que me perdí, fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia ti. Desde la distancia miento, y estoy que me reviento. El arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destápame la boca, grítame otra, otra. Que el arte es esencial, artículo de tapabocas de artistas, haremos la tropa. Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Tapabocas hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas. De tanto estar encerrada, ya quiero salir. Oh, tal vez prefiera acostumbrarme, quedarme aquí, no arriesgarme a ir. Tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir. Quizás ya no estaré dispuesta a desnudarme ante ti. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia ti. Desde el distanciamiento, yo estoy que me reviento. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destápame la voz, grítame otra, otra. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destapabocas y artistas, armemos la tropa. Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Destapabocas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.